Algunas semanas atrás nos visitaron aquí representantes del Coro Nacional del Sodre, su director. Pudimos escucharlos en vivo, una formación pequeña, obviamente, ¿no? Ustedes pueden ver los videos, están ahí en notoquennada.uy, en nuestro canal de YouTube. Y ahora estamos con una pequeña representación de la Orquesta Juvenil del Sodre, también con sus directores, Ariel Britos, Claudia Herrera. Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo andan? Gracias por la visita. Ariel es el director de la Orquesta Juvenil del Sodre, Claudia la directora académica de esta orquesta. Y además nos acompañan cuatro músicos. ¿Quieren presentarlos ustedes con sus instrumentos? Claudia, presentárnoslos.
Bueno, tenemos a Lola en el cello. Tenemos representación además equitativa, porque dos mujeres.
Lola Ambrosio en el cello, entonces.
Sí, Morena Guerra en la viola. Y en los violines tenemos a el querido Duraznito, Ignacio Lockwood y Brian Suárez.
Escuché que le decía Duraznito, toca Duraznito, Duraznito, Durazno.
Claro, pero, es de Durazno.
Es Durazno. Durazno. Así Durazno. Que en la orquesta le quedó Duraznito.
Gracias a los cuatro.
Sí, los otros tres músicos que los acompañan son de Montevideo. Pero, por ejemplo, Brian trabaja en Fraiventos. Es director de la Orquesta Juvenil de Fraiventos y da clase en Fraiventos.
Todos muy jóvenes, entre 18 sí. y 25 años, ¿no? Nos acompañan. Bueno, vamos a conversar un rato y después lo vamos a escuchar en vivo a esta formación. Obviamente son 130, ¿no?
Así es.
Tenemos cuatro. Suena algo diferente, pero
un poco
bueno.
Disminuidos hoy.
Era la idea tener...
Una versión de cámara tenemos.
Exacto. Una muestra nada más aquí. Bueno.
Ahí está. Ariel, vos estás especializado en el trabajo musical con jóvenes, con niños. Sos el creador de la Orquesta Juvenil del Sodre en 2011, fuiste su fundador. ¿De dónde viene tu interés particular, digamos, de la música en este tramo etario, digamos, en los niños y en los jóvenes?
Bueno, sin saberlo de toda la vida, porque en realidad yo me inicié tocando en una orquesta juvenil en Montevideo, que en un momento desapareció, y los que formábamos parte de esa orquesta sentimos la necesidad de no perder ese órgano y nos reunimos entre nosotros y seguimos. Un buen día me encontré tocando en una orquesta profesional. Yo era músico de la OSOD, de la Filarmónica de Montevideo. Toqué muchos años ahí y me faltaba algo.
¿Qué tocabas vos?
Viola. Ahora hace un rato que no sacrifico ese pobre instrumento. Estoy dedicado a la dirección de orquestas. Pero hace como 10 años que ya no toco profesionalmente. Sí, bueno, en casa de vez en cuando.
¿Lo extrañas?
¿Sabes que sí? Ajá. En la cotidiana no, porque es tanta la tarea que tenemos, pero cuando me pongo a pensar me doy cuenta que sí y siento ahí un poco la necesidad, pero los dedos no me responden mucho a esta altura.
Sí.
Y bueno, un buen día descubrí que la música podría servir para algo más, que era para hacer unos conciertos, y fue cuando empezó el interés, por allá por el año 95, de esta tarea de acción social a través de la música, ¿no? Como herramienta de sociabilización.
Después vamos a hablar un poquito de ese componente que tiene la formación musical también en el resto de la formación integral que tiene que tener un niño o un adolescente. Pero decíamos recién, Joel decía, la orquesta está integrada por 130 niños jóvenes y va de los 9 a los 24 años, ¿no? 25, 24 años es el límite. ¿Cómo se da la integración? ¿Cómo llegan a esa orquesta, a integrar esa orquesta?
Bueno, es una orquesta que se recicla anualmente. Tenemos nuestras audiciones finales de febrero, comienzo de marzo, todos los años, y donde todo el mundo tiene que audicionar, ya sea para permanecer, para avanzar, o muchas veces toca salir también, porque hay gente que está afuera, que nunca ha formado parte de la orquesta y que cada vez se vienen capacitando más y mejor, y que, bueno, reclaman desde la audición su lugar. Entonces se genera una competencia muy linda, porque ni siquiera es con el otro, es con uno mismo.
Es abierto, entonces. Todos los años se abre la instancia de que...
¿quién? Todos los años.
Está bien, pero tiene que llegar con cierta capacitación.
Sí, claro. Nosotros en diciembre publicamos las bases para las audiciones de marzo, y bueno, la gente las recoge, siempre están en la web, se preparan y se inscriben y se presentan.
Y una de las formas, Claudia, de lograr o empezar a lograr esa formación que se necesitaría para estar eventualmente en el futuro en una orquesta, puede ser el programa Un Niño, Un Instrumento, ¿no? Que funciona en coordinación con el Sistema Nacional de Orquesta. De hecho, los cuatro músicos que están acá participaron de ese programa. El programa tiene 26 años de historia y hoy participan 4.500 niños en todo el país de este programa. ¿Cómo se implementó este plan? ¿Cómo se accede a los instrumentos? ¿Cómo es la organización de ese programa?
Bueno, como todo en la vida, fue un proceso. Uh-huh. Y hace como 25, 26 años.
26 años, ¿no?
Sí. 26 años que estaba, si la memoria ya me falla un poco. 26 años que estamos trabajando en pro de desarrollar cada vez más. La idea principal es simplemente que democratizar el acceso a la música, al estudio de la música, para niños y jóvenes, y llevarlos a, también que puedan transitar un camino desde los primeros pasos hasta inclusive la profesionalización. Entonces es algo bastante ambicioso y que cubre también un rango etario muy importante, ¿no? Porque justamente con algunos programas que iniciamos este año estamos llegando inclusive hasta las edades desde bebé. O sea, cómo introducir a la música a padres y a bebés y después seguir toda la secuencia. O sea, que la música realmente forme parte de toda la vida.
¿Qué,
¿no?
¿Qué brinda un niño un instrumento? ¿No? La posibilidad de aprender el instrumento, cómo es, en todos los casos es igual, parecido.
Sí, la posibilidad de aprender un instrumento, dentro del instrumento también consideramos la voz humana. Okay, así perfecto. Que en realidad es el acercamiento a la música. Básicamente la filosofía es también el trabajo en equipo, por eso es que nos organizamos en orquestas y en coros. O sea que no tenemos la visión de desde lo individual a lo colectivo, sino que desde lo colectivo a lo individual, de alguna forma. O sea, como que comenzamos en grupos más grandes, y la idea es que, bueno, en la medida en que se va avanzando en el dominio de la técnica, en el desarrollo de alguien como músico, se va llegando al trabajo individual.
Y ahí se dan las historias de niños, adolescentes, jóvenes que después siguen su trayectoria musical y pueden llegar, por ejemplo, a integrar una orquesta de los cuerpos de adultos, ¿sí?, profesionales que existen, uh-huh, en el país o en el exterior, pero también otras historias de gurises que adquirieron la formación pero se dedicaron a otra cosa. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que aporta integrar la música en esa otra formación más integral que tiene que tener, evidentemente, un niño? ¿Qué particularidades tiene esta formación? ¿Qué le aporta?
Tiene varias vertientes. Nosotros siempre hablamos que, bueno, que está el círculo educativo, el círculo cultural, el círculo social. O sea, como que esos tres ámbitos tienen el mismo peso. Y bueno, como decía, de las características del trabajo, que se prioriza en principio lo grupal, eso da una cantidad de beneficios en lo que es la sociabilización. Algo que justamente en esta etapa es realmente muy valorado. O sea, desarrollar habilidades sociales, de comunicación, de desarrollo personal, pero en comunicación con los otros. Nada, justamente en esta etapa, en esta época, ¿no?, de la humanidad, creo que también da su granito de arena. Más allá de eso, la música, creo que en la sociedad un poco ha perdido el lugar privilegiado que tenía. Ahora nos encontramos en sociedades que son bastante más visuales, ¿no? Que se prioriza más lo visual, bueno, el color, bueno, el movimiento, una cantidad de cosas, y la música, tal vez no tiene ese lugar de privilegio. Entonces, el enfatizar y dar el acceso al estudio musical, bueno, brinda una cantidad de cosas que completan de forma al ser humano. O sea, la música es una de las expresiones del ser humano casi exclusivamente, y eso nos permite comunicarnos, nos permite crecer, nos permite, especialmente en las edades más tempranas, desarrollar a nivel cognitivo, también acompañar todo el desarrollo que implica, digo, de un ser humano.
Sí, por todo lo que decís, Claudia, más allá de llegar o no llegar a una orquesta,
claro,
que, no, que para está nada. Muy bueno, el enriquecimiento, lo que se adquiere es muy importante, ¿no?
Sí.
No es un fracaso no llegar
no,
a una
para
orquesta,
nada.
Ni un niño, un instrumento, ¿no?
Y yo creo que nosotros además tenemos que trabajar más en el desarrollo de ámbitos que sean amateur. O sea, no solamente priorizar los que son profesionales, sino que la música que esté presente en nuestra vida, más allá de que si después somos abogados, por ejemplo, pero que podamos seguir ejerciendo la música como un lugar de compartir y de vincularnos con los demás.
Sí, Ariel ha hablado en notas eso del componente humano de esta formación, ¿no? De cómo ayuda en el desarrollo en general de las personas, ¿no?
Sí, exactamente. Muchas veces, como decía Claudia, parece que cuando entramos en determinada etapa de trabajo del aprendizaje musical en aras de aquella profesionalización, el sistema como que incluye y excluye. Son los que lo van a lograr y los que jamás lo lograrán. Y músicos son todos los que se pueden sentar en una orquesta sinfónica paga, rentada, profesional, como le podemos llamar, o los que toman el instrumento por placer. Y entonces nosotros, el trabajo nuestro estaba fundamentado en que la frustración no tiene lugar acá. Acá tú puedes ser abogado y puedes ser un excelente violonchelista por elección o no, pero sos tan músico como el que se sienta en una orquesta sinfónica profesional, reivindicar eso para luchar en contra de la frustración, que es un elemento complejo con el que lidiamos día a día, y que la pandemia de alguna manera nos puso en tensión con ese tema, ¿no? Nos puso realmente a prueba, y yo estoy muy feliz, creo que desde las orquestas la sorteamos desde ese punto de vista.
Bueno, imagino que ha sido bravo porque nada más, tanta gente, claro, esto es juntarse y tocar, ¿no? Sí, bueno, sí. Se dieron una cantidad de experiencias y experimentos, podríamos decir, vía internet, muy virtuosos en algunos casos, pero claro, no tiene nada que ver, no me hace herir con la cabeza, ¿no? Es imposible estar, verse, sentir, ¿no? Hablarse como recién lo hacían estos claro, cuatro músicos que tenemos acá. Bueno, ¿qué van a tocar? El primer tema en vivo, pues vendrá otro, una charla, un poco más de charla con Ariel y con Claudia, pero ¿qué van a tocar ahora?
Bueno, ahora lo que van a tocar es de las danzas rumanas de Bartok, la danza número uno.
Bien, escuchémoslo. Del Sodre en vivo con esta formación de Lola D'Ambrosio, Morena Guerra, Brian Suárez, Ignacio Lockwood, Duraznito, no, como le dice.
Que fue que metió el dedo.
Gracias por esta primera cuerda. Versión en vivo. Sí, ¿sabes qué está? ¿No tienen a Ariel adelante? No se paró a Ariel, no están leyendo nada.
Música ahí abajo.
Están leyendo. Me tienen escondido atrás. Igual no estaban mirando mucho, ¿no? ¿La tienen medio de memoria? ¿No? Sí, más o menos. Claro, pasa que lo escondieron detrás de un estuche.
Claro.
Perfecto. Eso, a mí me pasan con un trencito.
Me
pasan con un trencito. Bueno, ya venimos con Ariel y con Claudia, con estos cuatro músicos aquí de segunda parte, y vamos a escucharlos en vivo nuevamente.
No toquen nada.
La Orquesta Juvenil del Sodre con sus dos directores, con cuatro músicos aquí en vivo. Ahora tocan un segundo tema que es lindo. Y decía Ariel, claro, es distinto por los auriculares, como lo está escuchando la gente por la radio, un dispositivo, por donde sea, o lo va a escuchar o ver después en YouTube, que en vivo, ¿no? La orquesta, la experiencia de la orquesta en vivo, lo que es un coro en vivo, eso no se puede comparar.
No, de ninguna manera. Y hoy yo hacía alusión a la pandemia, y de alguna manera eso también generó como una ansiedad. Se revalorizó durante la pandemia la necesidad de estar juntos, la necesidad del contacto. Ahí creo que nos dimos cuenta de lo importante que era.
Sí, y está bien lo que decías, y está bueno también la invitación, más allá de que obviamente ustedes quieren que haya mucho público, por lo menos aquellos que no han visto nunca una orquesta en vivo, un coro en vivo, en un auditorio tan lindo como el Sodre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No sé, por lo menos se les puede decir, prueben la experiencia, claro, para ver si es lo mismo que decir, bueno, lo vi un rato en YouTube, o, ¿no?
Claro. No, tienen que vivir la experiencia del teatro, de venir, de llegar, de sentarse, de ver las cosas que pasan, los errores que se cometen, y que están buenísimos.
Ellos no, porque, ellos cuatro no.
No, ellos cuatro no se equivocan jamás. Pero el resto nos equivocamos. Y justamente es cómo sorteamos el error, cómo convivimos con el error, porque no nos olvidemos que la música es un arte inmediato. Vos puedes ensayar durar un año entero, pero lo que pasa, pasa en ese momento y por única vez. Es irrepetible. Entonces, bueno, eso es una cosa maravillosa.
Y además en acá se da que las entradas son muy accesibles en realidad para, sí, los, claro, para los espectáculos, sí, que brindan los cuerpos estables del Sodre. Y en el caso particular de las orquestas, a mí, por ejemplo, me encanta el comienzo, cuando se empieza a armar la orquesta y los instrumentos suenan distinto y van encontrando un unísono ahí, y eso solamente se puede ver en vivo ahí en la sala, ¿no? Está buenísimo.
Sí. No, sin duda que el en vivo tiene el tema energético, ¿no? De, bueno, el estar todos ahí, el, como decía Ariel, que el público vaya y como que decís, bueno, me alisto como para escuchar. No es lo mismo que, bueno, estoy escuchando en casa y capaz que estoy haciendo alguna cosa, ¿no? Es esa atención, ¿no? Que se
para
brinda.
Primeras experiencias, ¿hay algún espectáculo en particular que digas, bueno, es más fácil entrar, alguno que no haya ido nunca a ver a la orquesta, es más sencillo, alguna música que interpretan que es más popular y conocida, o es lo mismo la música clásica? ¿Qué decís?
Bueno, puede ser. Hay como una especie de mito y debo reconocer que sí. Cuando estamos en la música sin explicaciones, todo aquello que se conoce, que armónicamente es muy generoso y que suena como lo que estamos acostumbrados, está bueno como para introducirse. Pero después, justamente, el arte está en ir profundizando en eso, en ir comprendiendo y ver, ¿y por qué puso esto? ¿Y por qué esto que antes me sonaba feo, ahora me parece interesante? Porque hablamos de consonancias y disonancias. Tener una segunda menor antes era como prohibitivo. Y ahora es interesantísimo. Nosotros en este concierto vamos a presentar una obra que se llama Caminos, de Silvestre Revueltas, que es un compositor mexicano fantástico y que tiene un montón de sonoridades que por ahí no estamos acostumbrados, pero si buscamos el contexto, por qué las puso y cómo las utiliza en esa obra, es maravilloso. Pero hay que recorrer un caminito para eso, que es a lo que los invitamos, porque en un concierto no es que hay unos que tocan y otros que escuchan. Justamente la idea es armonizar, es concertar, estamos todos en lo mismo. La sala tiene que poblarse de una energía colectiva, y ese es el desafío de la orquesta, transformar el auditorio.
Quiero leer la clave y Ariel un mensaje que me había llegado temprano, ¿no? Dice, qué vocación y trabajo maravilloso hace Ariel Britos y su equipo, vi su conferencia TED y me conquistó. Y dice algo que yo les comentaba ahora en la pausa, ¿no, Beto? Me alegra que haya podido superar los vaivenes políticos que se dan con los cambios de signo al cambiar los gobernantes, ¿no? Uh-huh. 2011, creación de esta Orquesta Juvenil del Sol, un niño, un instrumento que tiene 26 años. Uh-huh. Obviamente no nos vamos a meter en política, pero sí es cierto que se ha sorteado con éxito los cambios políticos, sí, o que quienes han venido han decidido continuar estos programas.
Y yo, ¿no?, pienso que sí, los valores que tiene el programa hacen que sean de todos los uruguayos, ¿no? Y que eso es lo que lo sostiene, ¿no? Al programa, más allá de que podemos tener visiones para un lado, para el otro, lo que sea. Pero bueno, creo que eso es un valor que tiene también el Uruguay. O sea, poder tener esa capacidad de decir, esto es bueno para la sociedad, nada.
Mantengámoslo, claro.
Eso, ¿no? Es un bien público.
Oh, y yo creo que, a ver, vamos a ratificar aquello que donde hay música no hay cosa mala. Esto es un es un emprendimiento de carácter universal, de carácter humano, que trasciende absolutamente todo lo que tiene que ver con política, religión, todo lo que quieran. Y creo que no ha habido ni siquiera una necesidad de interpretación por parte de los diferentes gobiernos. Es un programa que funciona bien, que está a medida de la gente. Entonces, nunca hemos sufrido, pero ni la menor objeción, y hago votos porque eso siga de esa forma, porque es el espíritu, es la intención del programa, es universalizar la cultura, realmente poder dar un espacio y un lugar a todos aquellos que simplemente quieran acercarse para mejorar, pero para mejorar en la vida, más allá de ser músicos.
Bueno, justamente en ese aspecto de formación que hablamos al comienzo de la nota y que vos estás ratificando ahora, es como un sistema, ¿no? Tanto la orquesta, las orquestas, los coros, funciona como un sistema. Se da mucho, por ejemplo, que un niño ingrese a través de un niño instrumento porque le gusta el violín, qué sé yo, y empieza a tocar el violín, pero luego llega al auditorio y empieza a cantar y va para el coro, o viceversa, un niño que entró porque un niño o niña que entró porque cantaba y descubrió una viola o el cello y se fue para la orquesta o intentó, pidió. ¿Eso se da, esa transversalidad?
Sí, se da porque en general los instrumentos, además de la orquesta, algunos son bastante no conocidos, como claro, se dice, ¿no? Y entonces se da como un descubrimiento al entrar, capaz que muchos inclusive vienen y nosotros tenemos todos los instrumentos de la orquesta y vienen y dicen, bueno, yo quiero guitarra, y justo guitarra no tenemos en la orquesta, ¿no? Pero entonces, bueno, dicen, bueno, pero prueba con este.
Hay
y ahí empiezan,
cuerdas,
claro, y empiezan entonces a descubren en realidad como una paleta.
¿Cuál es el más,
¿no?,
similar? El que pide guitarra, ¿cuál lo acercan primero?
Y el violín siempre es por excelencia, el más conocido, digo.
Sí. Hablábamos con los chiquilines antes de la nota que el violín es como el primero que aparece, ¿no?
Y,
el, es el más conocido.
En el imaginario colectivo está el violín.
¿Y cuál es el instrumento que tiene menos demanda? Digamos que hay menos jóvenes que van hacia ese instrumento. Que me falta de este instrumento a veces.
Bueno, claramente los oboes, los fagotes y el corno francés, que son instrumentos un tanto exóticos, e inclusive son muy específicos, porque un violín lo puedes mezclar en cualquier parte. Todos los instrumentos pueden mezclarse en música popular, en lo que sea. Pero por alguna razón, esos instrumentos no están tan difundidos, ni siquiera en materia de arreglos. O sea, vos no vas a encontrar un arreglo de música folclórica uruguaya para corno francés. No existe. Pero poco a poco se está desmitificando eso, y bueno, y vamos avanzando. Claro. En esa dirección.
Y eso también es una tendencia a nivel mundial, digo, ¿no? Eso
sí,
pasa
no solo en Uruguay.
No pasa solo aquí. Bueno, escuchemos en vivo nuevamente a estos cuatro músicos de la Orquesta Juvenil del Sodre. Martín, Ariel, perdón, Ariel, ¿qué van a interpretar?
Bueno, vamos a seguir en la línea de Béla Bartók y vamos a cerrar con la danza número 6 y número 7.
Ok. Vamos, adelante, los escuchamos. Orquesta Juvenil del Sodre en vivo, Ignacio Lockwood, Brian Suárez, Morena Guerra, Lola D'Ambrosio, que decía Mauri, además todos son de un niño un instrumento, ¿no?
Y todos participaron del programa, y digamos que esto que están tocando, las danzas rumanas de Béla Bartók, es parte del próximo concierto, que es ahora el 11 de mayo, y forma parte de la temporada 2023 de la Orquesta Juvenil, que va a tener varias instancias. Incluso me llamó la atención que van a grabar la tocata de Tosar, por el centenario de Tosar. ¿Y por qué se elige la Orquesta Juvenil para grabarla? Porque uno pensaría, bueno, puede ser la Orquesta Nacional o...
No, la Orquesta Juvenil elige
la tocata
de Tosar. Nosotros hemos difundido en sendas giras internacionales que hacemos todos los años, difundimos mucha música uruguaya, y una de las cosas que lo tomamos como un enorme desafío, porque es de una gran dificultad técnica, es la tocata de Tosar. Y cuando vimos que realmente la podíamos tocar y nos sentimos muy identificados, esa obra fue compuesta por Tosar cuando tenía 17 años, un joven que podía ser parte de la orquesta en este momento. Entonces es como que forma parte de nuestro repertorio y la tocamos con mucho cariño y devoción.
Bien, decíamos que eran de un niño un instrumento. Todos, hay uno de Durazno, Ignacio de Durazno. ¿Qué instrumento arrancaste tocando y cuándo?
Al principio arranqué tocando guitarra.
Viste, venía la guitarra
el violín. El sistema. Y después me sumé a tocar violín.
Brian, el otro violín, también empezaste por la guitarra.
Sí, yo quería tocar trompeta en realidad, pero en mi núcleo no había instrumentos de viento. Fue el primer núcleo, creo, que se abrió en 2009. Y dije trompeta o violín, y bueno, quedé con violín. Y hasta ahora seguimos.
Ya está, trompeta sí. Nunca más. Morena Guerra, que tiene la viola, también de la guitarra.
No, empecé con piano. Cuando entré al sistema me sumé al chelo y después decidí que era la viola lo mío.
Bien. Y el chelo, justamente, que es Lola D'Ambrosio, claro, le tengo el primer micrófono porque el micrófono del chelo está más abajo. Porque tiene que estar sentada. Lola, ¿por dónde empezaste?
Sí, yo también tocaba el piano en la escuela de música de la escuela, vendría a ser de Anet. Sí, y después quería probar el violonchelo y sabía que en el sistema tenía la posibilidad de que me presten el instrumento y poder probarlo, y ahí está.
Un instrumento difícil de transportar.
Sí.
¿No?
Sí. Pero menos que el contrabajo, ¿no?
Los contrabajos vienen en el auditorio, ¿no?
No, se llevan
también.
Se llevan a la casa para estudiar.
Por eso se llevan a la casa, ¿no? En el ómnibus.
Yo sí, todo el día estoy en el ómnibus con esto.
¿Con esto?
Sí.
Sí, me imagino. Pero ya tienes una habilidad extra para manejar un chelo en un ómnibus, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, gracias, Lola, Morena, Brian, Ignacio, por estar acá. Un buen ejemplo de la unir un instrumento, pero como decían Ariel y Claudio, le dijeron muy bien varias veces, no es el fin, no es que el fin que termina la escuela en la orquesta o frustración, ¿no? Uh-huh. Uno puede tocar una cantidad de instrumentos y con eso tener una formación más integral en todos los aspectos, social, cultural, esta sociabilización que tienen, además tiene mucha competencia, ¿no? Decía, porque a mí me impresionó esa parte que dijiste, la competencia, es no solo los que entran a ver si audicionan, sino que algunos pueden salir.
Sí, sí, claro. Ahí,
no hay violonchelazos así, no se tiran con nada. No ha tenido.
No, y el ambiente, que la camaradería que se desarrolla a lo largo de todo este proceso es fantástico. Nosotros que los vemos crecer y desarrollarse, muchas veces vemos como se vinculan mucho entre ellos y son un bloque hacia afuera. Dejan entrar a todos aquellos que cumplen con los requisitos y se proyectan hacia el exterior de esa misma forma. Pero es muy lindo porque, a ver, hablamos del sistema y podemos hablar de X cantidad de miles de niños, pero la cosa no queda ahí, son las familias. Las familias acuden y es mucha gente, son muchas decenas de miles de personas que acuden. Es como cuando mis hijas me dicen, me voy a la casa de Brian. Yo conozco a la familia de Brian, estoy tranquilo, sé qué es lo que van a estar haciendo. O sea, hay como una cosa muy linda que se genera en torno a eso.
Y una cosa también que pasa en los grupos estos que conviven niños muy chicos de 8 años con adolescentes o jóvenes, está muy bueno esa interacción que se genera entre las distintas edades y cómo uno va ayudando, sí, al otro, y cada uno aprendiendo incluso del más chico, el otro del más grande. Es muy importante esa interacción, ¿no?
Absolutamente, y en esas edades donde se produce un quiebre de la pubertad, claro, etcétera, claro, acá no pasa, porque es la música la que todo lo une. Por supuesto que los niños de 9 no salen con los jóvenes de 18, pero en el ambiente musical se relacionan de igual a igual. O sea, es fantástico, y colaboran mucho entre ellos. La competencia es muy, pero muy sana.
Qué ganas de grabarlos en vivo, dicen, ahí está oyente. Bueno, no te quedes con las ganas, ya podés ver esa posibilidad y entrar en la temporada 2023 de la Orquesta Juvenil del Sodre. Ariel, Claudia, a Ignacio, a Brian, a Morena, a Lola, a todos los músicos, gracias por este rato aquí en No Toca Nada. Un placer tenerlos aquí un ratito.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos contar un pedacito de esta historia tan maravillosa que vivimos todos los días.
Bien, iremos a verlos allí en vivo. Gracias.
Qué bueno.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.